Estamos escuchando Más cerca, oh Dios, de ti, Nearer my God to thee, la canción que algunos testigos recuerdan haber oído interpretar a la banda de músicos del Titanic mientras el buque se hundía el 14 de abril de 1912. Precisamente mañana se cumplirán 100 años de aquel desastre naval que terminó con más de 1.500 personas muertas. La leyenda del Titanic no murió ni por asomo. El tema está presente casi de manera constante desde entonces y ni que hablar en estos días. Varios de ustedes en esta tertulia hoy querían referirse a este aniversario. Empezamos por Juan, quizás el más entusiasta. ¿Por qué?
Bueno, porque el caso del Titanic para mí es un caso de soberbia de la tecnología. Es decir, fue un caso de soberbia inaceptable, como han ocurrido muchos en la historia, y después voy a mencionar algunos. Es decir, la soberbia consistió en afirmar, cuando se construyó el Titanic, que la nave era insumergible. Nada le podía pasar a la nave. Y yo creo que eso fue el motivo del accidente. Es decir, que en definitiva todos estaban tan confiados de que no le podía pasar nada que vieron el iceberg y dijeron, y bueno, ¿qué pasará? Le pegaremos el saldrá para el costado, igual a la nave no le va a pasar nada. Y no se organizó el rescate cuando las cosas ocurrieron porque la nave era insumergible. Y todo siendo un disparate tecnológico. Es decir, la nave era tan sumergible como cualquier otra. Es decir, y eso es un caso de soberbia tecnológica, creer que las cosas son mucho mejores de lo que parecen. Y quiero poner otros ejemplos para que se vea que esto no es una... Bueno, tal vez uno de los casos más clásicos de soberbia tecnológica fue la Torre de Babel, ¿no? La pretensión de construir una torre que le diera al cielo. Pero yo quiero poner casos recientes, casos próximos, ¿no? Por ejemplo, los dirigibles alemanes. Los dirigibles alemanes estaban llenos de hidrógeno y tenían la soberbia de pensar que nunca se incendiarían. Es decir, cuando en realidad era una gran globo de gas inflamable y se tomaba todo tipo de precauciones para que no hubiera chispas y no hubiera descargas y no hubiera encendedores y nadie fumara, creyendo que con eso no se iba a incendiar el hidrógeno. Pero por supuesto, en 1937 el Hindenburg, al aterrizar sobre Nueva York, tuvo una chispa eléctrica estática y lo incendió. Bueno, las Torres Gemelas, por ejemplo, para poner un ejemplo todavía más cerca, habían sido calculadas, según la soberbia tecnológica, para resistir la embestida de un avión. Se dijo por todos lados, era para resistir la embestida de un avión. Con lo cual, seguramente lo que quería decir es, si un avioncito, por casualidad, por un día de niebla, le
se
pasa
le engancha
de costado,
un ala.
Engancha una cosa, entonces lo resiste. No pensaron que hubiera sido un atentado deliberado con un avión lleno de combustible, etcétera, etcétera. Otro caso de soberbia tecnológica. El hecho concreto es que el avión le pegó y la torre se derrumbó como un castillo en naipes. Es decir, y aquí no hay ninguna conspiración. Fue soberbia tecnológica de una torre mal diseñada. El caso de Fukushima, para tenerlo mucho más reciente. Cuando se diseñó Fukushima, que estaban las centrales de Fukushima en Japón, las centrales nucleares de Japón, los técnicos previeron un tsunami, fíjense el número, de 5,7 metros de altura. 5,7 metros de altura son, por ejemplo, las olas que hay en Hawái para los surfistas, ¿no? Los días de buen surf. Y los japoneses, que son especialistas en tsunami, la palabra tsunami es japonesa, tienen permanentemente tsunamis, toda la historia lo tuvieron, dijeron que 5,7 era el número adecuado. Lástima que el tsunami tuvo más de 14 metros, y de ahí se desencadenó todo lo demás. Es otro caso de soberbia tecnológica. Y quiero poner un caso al revés, un caso de acierto tecnológico que pasó en Uruguay, para que las cosas vean que también se pueden hacer bien, que es la represa del Rincón del Bonete. En 1959 el agua apenas pasó por encima de la represa, porque esa represa fue diseñada con muy buen criterio tecnológico para saber qué altura tenía que tener para la máxima creciente. De modo que lo que hay que hacer es no hay que ser soberbio con la tecnología. Esto le va a gustar mucho al ruso.
Yo te voy a agregar simplemente... una frase de la marinería española que decía: ten piedad de Dios, que tu mar es tan grande y mi barco tan chiquito.
A Carlos le sorprendió el planteo de Juan, para variar, ¿no?
Sí, parece muy hermoso lo que dijo Juan. Yo lo que había observado, a propósito del Titanic, es el contraste entre el lujo, la diversión, las vacaciones, la alegría, la orquesta, el baile, la maravilla de una cosa suntuosa y alegre que se va al fondo del mar y mueren 1.500 personas. Porque tragedias de 1.500 personas hay muchas en el mundo, y a ninguna le han dado el lugar especialísimo que se le dio al hundimiento de este transatlántico. ¿Por qué? Porque el transatlántico era la culminación de la alegría y la riqueza, ¿no? Era la situación humana ideal. Uh-huh. Y se fueron al fondo del mar y murieron todos. Y de ese contraste, ese drama, es una lección literaria. Porque 1.500 personas han muerto muchas veces y no tienen esa fuerza. ¿Por qué? Porque ahí se había creado un fenómeno de estilo. Te presento esto que es alegre, que es lindo, que es rico, que es gozoso, que no pasa nada, esto no, es puro placer a último grado. Ah, ¿sí? Y además viene un iceberg y te vas a la mañana. Esa es el secreto de por qué el Titanic es inmortal, por el gran contraste que tiene, que es un fenómeno literario.
Yo creo que, bueno, accidentes hay continuamente en todos los niveles de la vida, y en el mar, precisamente, nosotros tuvimos un importante hundimiento del vapor de la Carrera, donde venía el abate Pierre, creo, un famoso hundimiento del vapor de la Carrera. Digamos, desde los más sencillos hasta los más lujosos, tienen que lidiar con las fuerzas de la naturaleza, y el hombre, por más tecnología que tiene, todavía no puede librarse de un tsunami. Eso es poniendo los ejemplos de Juan. No hay cómo librarse de un tsunami o de un volcán que está en erupción y provoca desastres, y los terremotos, por ejemplo. Digo, no hay tecnología que haya podido detener las fuerzas de la naturaleza. Esa es la humildad que tiene que tener el hombre en ese sentido, de reconocer que todavía no se puede decir que domina la naturaleza. Y la naturaleza, además, se enoja, que es lo que uno ve cuando van esos terremotos y esos sucesos. Da la impresión de que es una tierra que está defendiéndose de los ataques permanentes de la civilización.
Sí, pero acá la naturaleza no se enojó. Acá estamos hablando de un barco que no tuvo prudencia al elegir su camino, ¿no?
En las dos acepciones de la palabra, el Titanic era un barco soberbio.
Soberbio.
Pero la mención que hizo Matilde, yo iba a hacer referencia al hundimiento del vapor de la Carrera. Ahí porque está. En tragedias de esta naturaleza aflora en la condición humana lo mejor y lo peor. Entonces, uno tenía noticias directas de gente que se había comportado heroicamente, y tenía la noticia de una madre que conocí, que no le permitieron subir a su niño de 8 años al bote salvavidas y murió de frío sosteniéndolo ella, que era muy buena nadadora, en sus brazos. Es decir, que en una situación extrema como esta, bueno, lo vimos en la película, lo tenemos en narraciones, y hay alguna cosa interesante para rescatar, y yo cito de un artículo que escribió mi hija, sobre los uruguayos sobrevivientes.
Ahí están.
Sobrevivientes no, que estuvieron en la embarcación, Carrao, Artagaveitia, inclusive menciona el caso de Artagaveitia, que se encontró su reloj marcando la hora en que se produjo el naufragio. No voy a hacer publicidad.
Él venía de otro de otro hundimiento de barco también, o sea, era sobreviviente de otro naufragio. Es medio relacionado con mi familia. No digo que sea pariente, porque era pariente de mi padre, póngale, primo segundo de mi padre, algo así. Pero en mi familia se hablaba de ese caso, de que él había sobrevivido a 2 naufragios. Destinos raros, ¿no?
Yo conozco el caso de un matrimonio amigo, a los cuales quiero mucho, que con una niña quedaron en el agua, sostuvieron a la niña y se les murió de frío. Se salvaron ellos dos y murió la niña de frío.
Ah, qué horror,
¿no?
Sí.
Un horror.
Yo esto lo tengo muy presente porque María Carmen Portela, que era escultora y una de las dibujantes más formidables que tuvo este país en Punta Seca.
La mujer de José.
La mujer de Gesualdo, estaba haciendo el busto del rostro del niño que había muerto con
en el vapor de la Carrera.
En el vapor de la Carrera, y hay una historia también de Fucho Musitelli que estuvo ahí.
Después, a ver, ¿qué dicen los oyentes a propósito de la tragedia del Titanic? Diego Diego hace una comparación con la tragedia de los Andes. La diferencia, dice, es el grupo humano. En los Andes funcionó el equipo, un equipo de rugby. En el Titanic no había equipo. Había ricos y había pobres, y de algún modo quedaron enfrentados en esa coyuntura. ¿Comparten esa interpretación?
La dejo ahí.
¿Qué es comparable? Es comparable, sí. Pero no la situación de ricos y pobres, simplemente no. Es comparable la desgracia, en el punto de límite.
Pero, ¿cómo se puede pensar que un transatlántico que hace su viaje inaugural, que tiene lo mejor en materia de telegrafía, que tiene todas las cosas armadas, todo previsto, que está muy cerca de la costa, en realidad, porque el naufragio ocurrió bastante cerca de la costa de la costa norteamericana o de Canadá, ¿no? ¿Cómo es posible que haya habido ese descuido para pedir el salvataje, para hacer todo ese tipo de cosas? Por ejemplo, se menciona que uno de los elementos típicos que hubo en ese problema es que no estaban normalizadas la manera de transmitir los mensajes de auxilio. Y que desde ese entonces se inauguraron las frecuencias marinas, el mensaje SOS y una cantidad de otros mensajes para el salvataje marítimo, que eso no existía, no estaba organizado. Es decir, se hizo semejante barco sin jamás pensar la posibilidad de que se le podía estar un accidente. Uh-huh. Es decir, fue un caso claramente de soberbia. Hicieron el barco más grande del mundo hasta ese momento y no se tomaron ninguna de las precauciones pensando que le podía pasar algo, ¿no?
Hace poco en las costas de Italia también...
Sí, el crucero, claro.
Un crucero, todavía están apareciendo muertos cuando los buzos están trabajando, pero en la historia de los naufragios hay algunos que son impresionantes, que hay en el Louvre un cuadro sobre la balsa del Medusa, que era un barco que tuvieron tiempo de construir, una gran balsa, y ahí también se vio el tema que habíamos citado antes, que en las situaciones límite aparecen la mezquindad y la solidaridad en dos extremos. Los que estaban en el centro de la balsa podían protegerse del embate de las aguas, y hubo una pelea desgarradora por mantener el centro de la balsa, y los que quedaban en los costados se lo arrasaban las olas.
Otro que se salvó del naufragio fue DiCaprio. que naufragó ahí siendo un actor lindo de carita y mal actor, y después del naufragio resultó un actor excelente como es actualmente.
Ah, te iba a decir, mirá que la vi en otra.
Ese se salvó el naufragio.
El que se salvó fue la muchacha.
¿Qué importancia le asignan a la película? Esta que ahora vuelve a darse, pero ya en versión 3D como gran atractivo en estos días. ¿La vieron?
Sí, es linda, es una buena película.
Yo no la vi, además me resulta rarísimo que se pueda hacer una versión 3D. Que me gustaría leer algo desde el punto de vista técnico, cómo se hizo.
¿Cómo se pasa a 3D una película que ya existe?
El 3D en sí mismo no me emociona en lo más mínimo. Estoy tan acostumbrada a la otra visión que el 3D a mí no me cambia nada.
Sí, no, el 3D no agrega.
No me pasa nada con el 3D, pero la película es una linda película que tiene mucho romanticismo y tiene unas escenas muy lindas, muy bien filmadas. Lo que es fenomenal es lo que han hecho ahora, que en este festejo de los 100 años hay museos por todos lados, pero hay uno que es un ir al fondo del mar a ver los restos del Titanic. Eso es una cosa impresionante, ¿no? No deja de ser un divertimento fuera de lo común.
De nuevo, elitista, ¿no? Un elitista. Divertimento absolutamente elitista.
Sí, porque saldrá carísimo.
Mucho dinero el pasaje para abordar ese submarino que logra efectivamente llegar a lo que va quedando de los restos.
Sí, porque se van robando cosas, ¿verdad?
Sí, pero primero se han robado cosas. Claro. Porque han sido varios, por lo visto, los que han bajado hasta
ahí. Los que llegaron hasta ahí.
Pero además la naturaleza está haciendo su trabajo.
Claro. Es un barco de hierro, que se disuelve, ¿no?
Claro. Tengo una cantidad de mensajes, pero elijo este para ir cerrando, el de Mireille, que dice que con el Titanic se acabó una etapa. Y ese cierre después fue confirmado por la Primera Guerra Mundial. ¿Ustedes tienen esa sensación?
No. La Primera Guerra Mundial es otra cosa. Obedece a causas mucho más importantes que... No es una etapa. Simplemente eso demostró cuál era el tamaño máximo de barco que se podía hacer con la tecnología de esa época, y cambió una cantidad de cosas tecnológicas, nada más.
Pero además los cruceros de alguna manera intentan emular el viaje de lujo, ¿verdad?
Hasta que se hunden.
y se hunden
también.
Que naufragan.
Sí, sí, sí. La, el mar.
Y alguno vendrá con naufragio incluido, con un pasaje extra.
Y agrega algo a propósito de la música con la que abríamos este espacio. Dice: el himno Más cerca, oh Dios, de ti se cantaba en los sepelios cuando yo era niña en el cementerio de Colonia Valdense en la década de los años 50. Ahora también se canta en los sepelios, se suele cantar en los sepelios, pero otros himnos y otras canciones.
En mi época de colegio se cantaba, yo iba a un colegio francés, se cantaba, no me acuerdo, Plus près de toi, mon Dieu, sí, se llamaba así.
Es lo mismo.
Es la misma.
Tres mensajes para redondear esta charla, también venidos de la audiencia. Hay quien aporta otros ejemplos a tu lista. Juan dice que otro caso de soberbia, el Bismarck, puede ser, dice Heber Depósitos. Después Lilian dice que el fracaso se acota a una sola palabra, omnipotencia. Y por último está Nelson de Colonia Valdense, la gente de Colonia Valdense está muy activa esta mañana, que dice: Dios le dio al hombre algunas potestades sobre muchas cosas, pero se reservó otras para sí.
Está el Bismarck, que era gemelo del Graf Spee.
Lo que habría que hacer es un homenaje a Gandini, que usó la palabra en una campaña electoral referida a su contrincante interno, Lacalle.
Sí, se convirtió en toda una frase,
toda una frase
en la política uruguaya.
Exacto.
No, pero de la película está bárbara cuando ella está de mascarón de pro en la popa y se mata la canción esa que está buenísima.
Es muy linda. ¿Sí?
Es el primer mascarón de pro en popa.
Oscar, de 33, que también manda su mensaje a propósito de los 100 años del hundimiento del Titanic, le pone un poquito de humor. No sé si cabe el humor.
¿Por qué no?
Supongo que sí, cabe a propósito de este hecho. Hay una lectura por ese lado. Moraleja, dice: cuando te vayas de parranda y whisky, ten cuidado con el tamaño del hielo.